Son las 8 de la mañana.
En Canal Extremadura Radio, Primera Hora, Javier Trinidad.
¿Qué tal? Muy buenos días. Las mascarillas podrían volver a ser obligatorias en centros sanitarios y residencias 6 meses después. Es la petición que el Ministerio de Sanidad va a trasladar esta misma mañana a las comunidades autónomas para hacer frente a la epidemia de gripe y COVID, como ya han hecho Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia, y como piden también los médicos extremeños.
Estamos en el principio de la pandemia de gripe y de COVID, y seguramente en los próximos días, después de Reyes, se va a incrementar el número de casos.
Extremadura va a esperar a la reunión de esta mañana a las 9:30 para tomar una decisión, aunque muchos extremeños han recuperado ya la mascarilla por responsabilidad.
El sentido común de la gente ha hecho que ya estén usando mascarillas prácticamente en el día de hoy, porque claro, son focos de alto riesgo de contagio.
La vuelta de las mascarillas llega con la cuesta de enero. Dejamos atrás las fiestas navideñas con balance trágico en las carreteras. El operativo especial de la DGT se cierra con 53 fallecidos en nuestro país, 3 de ellos en la región. El año pasado no hubo aquí ninguno. Este domingo una joven resultaba herida en un atropello en Badajoz y una mujer de 79 años en una salida de vía en la comarca de La Vera. Y con el fin de las Navidades llegan las rebajas, en las que comprarán 8 de cada 10 extremeños, según un estudio. Los pacenses más, van a gastar de media 169 euros, los cacereños 124 y muchos empezaron ya este domingo.
Yo no me esperaba que iba a haber tanta gente hoy.
Mucha cola también, hemos estado 45 minutos.
La verdad que está todo tira de precio.
Si rebajan, rebajan muy poco dinero.
Los descuentos bastante bien para ser el primer día.
No hay mucho de interés.
A partir del 22 de enero solo se podrán comercializar los nuevos patinetes homologados por la DGT. Deben incluir claxon, luces para facilitar su visibilidad y un limitador de velocidad.
Hay otras personas que, por ejemplo, que pesan 90, 100, 120 kilos, que se mueven diariamente con los patinetes, que a la hora de subir cuestas o a la hora de movilizarse por la ciudad, pues un poco están más limitados.
Y hoy se reanudan las clases tras las vacaciones de Navidad. Toca volver a una rutina que, tras tantos días, tantas reuniones y tantas comidas, muchos estaban ya deseando.
Yo estoy deseando que terminen, porque estoy de fiestas y de comidas y de bebidas un poco cansado. Entonces, con ganas ya de que empiece un poco la normalidad.
Es lunes 8 de enero. Tenemos más noticias que contarles en titulares con Luis Moral.
El gobierno mantiene su intención de cerrar todas las centrales nucleares del país. Ha aprobado el 7º Plan General de Residuos Radiactivos, en el que se establece definitivamente la fecha definitiva de apagado de todo el parque atómico, que empezará con Almaraz en 2027 y 2028, cierre que sigue enfrentando a ecologistas y sociedad nuclear.
La valoración positiva de que ya existan plazos concretos para el cierre,
que pueden estar funcionando otros 20 años más al mismo ritmo que están funcionando en este momento.
El Gobierno y el PSOE confían en sacar adelante este miércoles el decreto anticrisis en el Congreso, pese a que Junts y Podemos se inclinan ahora por rechazarlo. El decreto incluye la reforma del subsidio por desempleo y las distintas ayudas contra la crisis derivadas de la guerra de Ucrania y la inflación.
Desde mañana se pueden solicitar las ayudas individualizadas de transporte y comedor escolar para este curso, a las que la Junta destina 2 millones de euros. Se publican en el DOE, que también recoge 200.000 euros para el transporte de estudiantes de enseñanzas postobligatorias no universitarias matriculados en centros públicos.
Y una novela ambientada en Extremadura se lleva el Premio Nadal. Bajo tierra seca, del vallisoletano César Pérez Gélida, es un thriller ambientado en la Extremadura de 1917 en torno al misterioso incendio de una hacienda.
En tiempos difíciles, mucha pobreza, latifundios, caciquismo y hambre, mucha hambre.
Vamos a conocer algunas de las claves de este día, de qué tenemos que estar pendientes. Beatriz Rosado, buenos días.
Buenos días. A partir de las 9 hablaremos con el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, con Pedro Hidalgo, sobre la reunión que mantendrá esta mañana el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas para debatir la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios y residencias tras el aumento de los casos de gripe y COVID. Pero además, el Ministerio de Trabajo retoma la negociación de la subida del salario mínimo interprofesional. Hoy vuelve la actividad a los centros escolares, estaremos en uno de ellos y haremos además balance de las fiestas navideñas. Y un apunte más, este lunes se renueva el Protocolo General de Actuación para la promoción de la tauromaquia en Extremadura.
Gracias, Beatriz. Vamos también a conocer un apunte de la previsión del tiempo con cambios. Carlos Benito, buenos días.
Buenos días. Se nos acerca un nuevo frente, así que se acabó la calma anticiclónica de estas últimas 48, 72 horas. Un frente que de momento a lo largo de la mañana apenas conseguirá acercar algunas nubes altas y medias, que a partir ya de mediodía y sobre todo a medida que avance la tarde, sí nos dejarán un ambiente nuboso y lluvias que comenzarán a aparecer a partir de media tarde por el oeste y el suroeste y que serán ya generales a lo largo del tramo final de la jornada. Unas lluvias en cualquier caso que no van a ser, de todas formas, ni demasiado generosas ni muy persistentes. Todo además en un día frío de nuevo que se ha levantado con algunas nieblas y con heladas en muchas zonas, con mínimas que rebajan incluso los 2 y hasta los 3 grados bajo cero en algunas estaciones. Eso en las mínimas. En las máximas, que también apuntan hoy a la baja, apenas superaremos esta tarde los 10-12 grados en algunas zonas del llano.
Gracias, Carlos. Vamos a ver en este punto cómo amanecen las principales ciudades de la región. Comenzamos en Badajoz. Nina Flores, buenos días.
Buenos días, tenemos 0 grados a esta hora en la capital pacense. La previsión es que no pasemos de los 10 de máxima. En crónica local hoy está previsto que la Junta de Extremadura retome el derribo de lo que queda del antiguo estadio José Pache, aunque de momento sigue habiendo algunas personas que viven en parte de esas instalaciones.
Vamos a ver cómo amanece en Cáceres. Charo López, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tenemos 1 grado bajo cero y cielo despejado. Y en local, la mesa de contratación propone adjudicar la reforma de las oficinas del cementerio municipal a la empresa RC Obras por un importe de 173.000 euros.
Vamos a ver cuál es la situación en Mérida. Juan Carlos Blasco, buenos días.
Saludos, Javi. Comienza aquí la semana en Mérida con 0 grados en un lunes frío en el que podría llover al final de la tarde. En breve empezarán las obras de la ampliación de la Puerta de la Villa, la convertirán eso en una peatonalización más amplia y que llegará hasta casi el Parque Infantil de la Rambla. Se lo contamos ya en tiempo de ronda local.
Y vamos al norte de la región para ver cómo amanece en Plasencia. Jimena Matías, buenos días.
¿Qué tal, Javi? Amanecemos con algunas nubes en el cielo y bastante frío. Tenemos 1 grado en los termómetros placentinos. El ayuntamiento suspende temporalmente la obra del vial del cementerio judío tras el hallazgo de restos arqueológicos. La empresa que la está ejecutando pide que se agilice la visita de los técnicos de patrimonio de la Junta para poder retomarla.
Y vamos también con la información deportiva. En baloncesto ya tocaba victoria del Cáceres. José Antonio Reina, buenos días.
Hola, Javi, buenos días. El Cáceres logró...
Aquí, buenos días, Javi. Decía, el Cáceres logró su quinta victoria de la temporada, 86-78 ante Oviedo y sale del descenso. En fútbol, el cacereño femenino ganó 2-1 a Osasuna y también sale del descenso. En segunda federación, victorias de Villanovense y Llerenense y derrotas de Badajoz, cacereño y Montijo. Fuera de la región, en tenis, Rafa Nadal no estará en Australia por lesión.
Gracias, José Antonio. Y sepamos también cómo se circula esta hora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora de momento tráfico bastante tranquilo en la red de carreteras de Extremadura, sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria, pero especial atención con esta bajada importante de temperaturas que pueden condicionar el tráfico con pavimento deslizante.
Bueno, pues esa es la situación en las carreteras. El avión Madrid-Badajoz de momento ha despegado sin problemas del aeropuerto de Barajas. Inma Calvo está en los mandos técnicos, Carmen Castaños en la producción. Saludos de Javier Trinidad en nombre de todo el equipo. Esto es Primera Hora, Canal Extremadura Radio. Comenzamos. Y comenzamos con la cita destacada del día. A las 9:30, en poco más de una hora, se va a reunir ya el Consejo Interterritorial de Salud, en el que el Ministerio va a pedir a las comunidades recuperar la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios y residencias. Sería 6 meses después. El objetivo, hacer frente a la epidemia de gripe y otros virus respiratorios, como ya han hecho Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia. Nuestra región, Extremadura, va a esperar a la reunión de esta mañana para tomar una decisión, Luis.
Una de esas comunidades, la valenciana, supera una incidencia de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí en Extremadura es menos de la mitad y de momento desde el SES se limitan a aconsejar la mascarilla a la espera de la reunión de esta mañana. El presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona, cree que debería ser obligatoria en centros sanitarios.
creemos que en este momento los centros sanitarios de la región se debería exigir ya la mascarilla hasta que pase esta situación. Estamos en el principio de la pandemia de gripe y de COVID y seguramente en los próximos días después de Reyes se va a incrementar el número de casos.
Algo que ya hacen muchos usuarios que han recuperado esta protección en las últimas semanas. Juan Carretero es jefe médico de la Clínica Diana en Mérida.
El sentido común de la gente ha hecho que ya estén usando mascarillas prácticamente en el día de hoy en la mayoría de los centros de salud y en la mayoría de los centros hospitalarios, porque claro, son focos de alto riesgo de contagio. Por mucho que sean mucho más leves, este año están habiendo muchos más casos, pero son mucho más leves.
Ese repunte de gripe y COVID se debe a la combinación de varios factores: baja vacunación, frío, aglomeraciones y mucha reunión familiar y de amigos. José Antonio López, virólogo.
Quizás el hastío de llevar tantas vacunas ha hecho que se hayan descuidado el programa de vacunación. Hemos pasado en muchas regiones de casi del verano al invierno directamente. También hemos cogido con muchas ganas estas vacaciones, con afluencia de público inusitada. Incluso en algunas ciudades se ha llegado a decretar una alarma negra, ¿no?, por exceso de personas.
De momento, el Ministerio de Sanidad recomienda la mascarilla en centros de salud, hospitales, residencias y en aglomeraciones en interiores ante el repunte de casos de infecciones por virus respiratorios en España. Recordamos que la mascarilla dejó de ser obligatoria en julio de 2023 en centros sanitarios y sociosanitarios. Ahora se podría recuperar 6 meses después.
Pues la vuelta de las mascarillas, si es que se adopta esa decisión, llega en plena cuesta de enero. Dejamos atrás las fiestas navideñas que dejan un balance trágico. En las carreteras, el operativo especial de la DGT se cierra con 53 fallecidos en nuestro país, 3 de ellos en Extremadura. Beatriz.
Es el balance provisional de la DGT. Hasta las 8 de la tarde de ayer, en los viales de nuestro país, el periodo navideño deja 53 muertos, 2 más que el año pasado. En Extremadura, 3 personas han perdido la vida estas navidades en las carreteras. Un hombre de 23 el 23 de diciembre en la A66 cerca de Monesterio y 2 jóvenes de Logrosán el 3 de enero al colisionar su automóvil con un camión cisterna cerca de Madrid-Alejo. En las navidades del año pasado no hubo víctimas mortales en la región. Este domingo se han producido además 2 siniestros. Hacia las 9:15 de la pasada noche, un vehículo atropellaba a una menor de 16 años en Badajoz. Ocurría en la avenida Augusto Vázquez, a la altura del Instituto de Secundaria San Fernando. La víctima presentaba heridas de pronóstico menos grave y fue trasladada al Hospital Universitario de la capital pacense. Horas antes, pasada las 3 de la tarde, una salida de vía dejaba una herida grave, una mujer de 79 años en la carretera Cáceres 42, junto al cruce entre Pasarón de la Vera, Arroyo Molinos y Tejeda de Tietar. Ingresó con un trauma torácico en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.
El tren ha vuelto a dar problemas en este inicio de año. Este domingo, el de la mañana entre Badajoz y Madrid salía ya con casi 90 minutos de retraso de la capital pacense. Según Renfe, fue un problema con el repostaje del Alvia, así que los 76 viajeros que salían de Badajoz tuvieron que esperar un Intercity en Monfragüe, tanto ellos como los que se subieron en las otras estaciones, en Mérida o Cáceres, tuvieron que hacer trasbordo a otro Alvia y llegaron a la capital de España con más de 2 horas de retraso. A todos les corresponde la devolución íntegra del billete. Recordamos qué hacer ante un retraso en este tipo de trenes. Jimena Matías.
Lo primero de todo es que los viajeros tenemos derecho a la información antes y durante el viaje. Antes tenemos que conocer todos los detalles de horarios o accesibilidad. En el viaje debemos saber los servicios que hay a bordo. En el caso de ser viajeros con movilidad reducida, tienen derecho a que la compañía les dé un servicio de embarque y desembarque sin necesidad de ir con un acompañante. Hay que avisar, eso sí, de nuestra circunstancia con 48 horas de antelación. Cuando se producen retrasos, debemos saber. Lo explica Marcial Herrero, experto en consumo.
Por ejemplo, cuando se prevea un retraso en la llegada de más de 60 minutos, en este caso podemos elegir entre el reembolso del precio del billete en su integridad o en la parte del viaje que no hayamos completado totalmente, o podemos optar por seguir con el viaje y continuarlo por una vía alternativa en la primera oportunidad disponible o incluso en una fecha posterior.
Si seguimos con el trayecto a pesar del retraso, tenemos derecho a que nos abonen el 25% del billete si llegamos entre 1 y 2 horas más tarde y el 50% a partir de los 120 minutos de retraso.
Cambiamos de asunto. Los nuevos modelos de patinete homologados por la DGT comienzan a llegar a las tiendas y es que a partir del próximo día 22 de este mes solo se podrán vender esos nuevos modelos que, como novedad, deben incluir claxon, luces laterales, delanteras y traseras para facilitar su visibilidad y también un limitador de velocidad.
Como máximo podrán circular a 25 kilómetros por hora, medidas pensadas para incrementar la seguridad del usuario. Reiniel Hernández trabaja en una tienda de patinetes.
El patín homologado tiene por obligación ya dos sistemas de frenaje. Segundo, visibilidad ante el conductor de coche. Un patín homologado lo vas a ver con reflectores de todo tipo, que lo vas a poder ver desde a larga distancia.
No lo tienen tan claro los usuarios. Las novedades no les convencen y se quejan de que la nueva normativa se ha hecho sin contar con ellos. Temen que algunas de las nuevas medidas, como la potencia del motor limitada ahora a 1000 vatios, puedan ser discriminatorias. José Luis Expósito, de la Asociación Usuarios Movilidad Personal.
Hay otras personas que, por ejemplo, que pesan 90, 100, 120 kilos, que se mueven diariamente con los patinetes, que a la hora de subir cuestas o a la hora de movilizarse por la ciudad, pues un poco están más limitados.
Insuficiente también para las autoescuelas, demandan que sea obligatorio un curso para poder hacer uso de los patinetes. Pedro Herrero es el presidente de las autoescuelas de la provincia de Cáceres.
Un juguete es en un recinto cerrado y luego aparte la interacción con el resto de usuarios. Es decir, interactúa tanto con peatones como con vehículos que van a más velocidad y son también más vulnerables. Necesitan una formación para evitar esta siniestralidad.
Y atención, porque los patinetes que no estén homologados solo podrán utilizarse hasta 2027 si se han comprado antes de enero de este año.
Y seguimos hablando de compras porque ya han comenzado las rebajas de enero, a las que, según un estudio, diremos el 80% de los extremeños. Lo firma la Asociación Española de Consumidores y se indica que los pacenses gastarán de media bastante más que los cacereños en este periodo de descuentos. 169 euros de media en la provincia de Badajoz, son 5 más que la media del país, frente a los 124 de la de Cáceres.
La provincia con más afluencia en estas rebajas va a ser Madrid, con un 94%, le siguen Álava y Barcelona, con un 93%. En el otro extremo, Lleida y La Rioja, que se quedan por debajo del 70%. La provincia de Cáceres es la segunda, donde se prevé un menor gasto, solo será más bajo en la de Albacete. Según el 88% de los encuestados, los descuentos no serán significativos. De hecho, un 14% no piensan comprar nada. Y entre quienes sí lo harán, la mayoría van a adquirir ropa y calzado. Ayer, primer día de rebajas, en muchos comercios, muchos acudieron a devolver o cambiar algún regalo en el que los reyes se habían equivocado.
Devoluciones.
Rebaja. Juegos para ellos. Para la Play.
El FIFA.
Devoluciones, devoluciones.
No, un par de ellas solo. Y a comprar más.
A por la rebaja.
También rebaja.
Devoluciones.
Devolución.
Sí, en el Vesca han encontrado faldas, pantalones y vamos, que vamos a dejar en el coche para seguir. Vale. Es por no ir cargando con la bolsita.
Nosotros a rebañar lo que podamos.
Según un estudio de 1000 anuncios, 7 de cada 10 españoles aprovechan las rebajas para amortiguar los gastos. Se aconseja comprobar que la calidad y garantías del producto sean las mismas que en el resto del año y que haya las mismas formas de pago. Solo los productos de temporada pueden tener descuentos y los rebajados deben estar claramente identificados. La etiqueta debe incluir el precio antiguo y el rebajado.
Pues antes de ir de compra en estas fechas, lo recomendable es hacer una lista de necesidades y también, importante, ponerse un presupuesto, Juan María Murillo.
Sí, no es bueno echarse a la calle a la búsqueda de gangas. Lo mejor es saber qué queremos y, sobre todo, qué necesitamos. Roberto Serrano, portavoz de la Unión de Consumidores de Extremadura.
Y muy importante también, para intentar gastar con mesura, intentar salir a comprar con una lista lo más cerrada posible. Si salimos a buscar la ganga, a ver qué descuento espectacular encontramos a lo que nos pueda atraer, seguramente terminemos gastando mucho más dinero del que debemos.
En las tiendas físicas comienza este domingo las rebajas. No obstante, algunas grandes cadenas ya lo han hecho online antes. Lo que está claro es que en este tiempo debemos saber que tenemos los mismos derechos como consumidores que el resto del año.
Por ejemplo, si un establecimiento durante todo el año se admiten cambios y devoluciones, ahora en rebajas tienen que seguir haciéndolo. Si se puede pagar con tarjeta durante todo el año, ahora en rebajas tienen que seguir permitiéndolo. Es decir, que durante el periodo de rebajas nuestros derechos son los mismos que durante el resto del año.
En rebajas hay que aprovechar para hacer un buen fondo de armario y comprar para el futuro. Un buen vestido de fiesta, una chaqueta de vestir, unos buenos zapatos que ahora son más baratos. Eso sí, si no quieres dejarte el sueldo en el intento, elabora un presupuesto cerrado con el dinero que puedes permitirte gastar y tratar de ceñirte a él.
8 y 19 minutos de la mañana, seguimos en primera hora en Canal Extremadura Radio. El gobierno mantiene su intención de cerrar todas las centrales nucleares del país. Ha aprobado ya el séptimo Plan General de Residuos Radioactivos, en el que se establece definitivamente la fecha de apagado de todo el parque atómico entre 2027 de Almaraz 1 y 2035. También la forma en la que se va a gestionar todo el combustible utilizado. Jorge Solís, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El plan descarta así definitivamente la construcción de un almacén temporal centralizado y se opta por que cada planta cuente con un almacén temporal individual donde se guarde todo el combustible hasta que se disponga de un almacén geológico profundo. Almaraz, de hecho, ya solicitado la construcción de su almacén temporal individual. Desde Ecologistas en Acción Extremadura, Emilio Zapata celebra que la fecha de apagado se haya definitiva entre 2027 y 2035, aunque pide que se concrete más el futuro almacén profundo.
Valoración positiva de que ya existan plazos concretos para el cierre, que no viajen los residuos hacia un almacén temporal centralizado, porque eso supondría el riesgo de que se produzcan derrames, la mala, como digo, es el que se demore la construcción de este almacén geológico en profundidad y queremos verlo hecho y pagado por las eléctricas.
No ven igual la situación la Sociedad Nuclear Española, que agrupa a los profesionales del sector y cuyo presidente considera que es imposible cumplir con los objetivos de descarbonización marcados en nuestro país sin la contribución de las nucleares, que, insiste, son seguras y generan el 20% de la energía eléctrica de España. Escuchamos a Emilio Mínguez.
Muy a favor de la continuidad, no solamente de las dos unidades de Almaraz, sino de todo el parque nuclear, porque creemos que es absolutamente necesario y además las centrales están siendo operadas y gestionadas de una manera tan segura que pueden estar funcionando otros 20 años más al mismo ritmo que están funcionando en este momento.
El coste de la gestión de los residuos se estima en unos 20.200 millones de euros que deberán pagar las propietarias de las centrales nucleares. Lo que no está claro es cuándo estará listo ese almacén geológico profundo, aunque fuentes del sector hablan de la década de los 70 de este siglo.
Gracias, Jorge. Y más de 300 vecinos de Orellana la Vieja se manifestaban este domingo por las calles de este municipio para protestar por los últimos robos registrados en esa localidad.
Afirman que en un solo fin de semana han llegado a sufrir hasta 5 robos en viviendas del pueblo. En la marcha denunciaron la inseguridad ciudadana que dicen están padeciendo allí. Escuchen a la alcaldesa Pilar Carmona y algunos manifestantes.
Naves industriales, locales, en cocheras y en viviendas.
Que salgas de tu casa y vayas a las 2 horas y esté todo en el suelo y se hayan llevado parte de lo que ha sido tu vida, eso no puede permitirse.
Vigilancia para por la noche como había antes en los pueblos, que ya no hay.
Me ha tocado a mí, pero yo ya estoy robada.
Para cualquiera, ¿eh?
No es cuestión de esto. Ahora hay que hacer para que esto no siga pasando.
El ayuntamiento de Orellana ha aumentado la plantilla de la policía local, los turnos de noche, las cámaras de seguridad y la iluminación y ha puesto en marcha una junta de seguridad ciudadana.
Hay más noticias que contarles aquí en primera hora.
La Junta destina 2 millones de euros a ayudas individualizadas de transporte y comedor escolar para este curso. También a transporte de alumnos los fines de semana desde su vivienda habitual a la escuela, hogar o residencia en la que tengan plaza. Mañana se abre un plazo de 10 días para solicitarla y habrá 200.000 euros para el transporte de estudiantes de enseñanza postobligatorias no universitarias matriculados en centros públicos. Su plazo de solicitud es de 15 días. Ambas se publican en el DOE.
En el Diario Oficial de Extremadura aparece también la lista de explotaciones bovinas, más de 3.000 que han recibido las ayudas directas que habían solicitado tras notificar sospecha de enfermedad hemorrágica epizótica en 2023. En diciembre, la Junta duplicó hasta 7 millones el importe total de esas ayudas.
El Ministerio de Cultura destina ayudas a 9 cines de Extremadura. Forman parte de una línea nacional de subvenciones dotada con cerca de 13 millones de euros para fomentar la actividad de esas salas y facilitar el acceso a una cultura cinematográfica lo más diversa posible.
Este miércoles concluye el primer turno para solicitar plaza en el programa de termalismo del Inserso de este año, que incluye un total de 192.000 plazas en casi 90 balnearios. En Extremadura se ofertan 4.553 plazas. Los precios, entre 243 y 469 euros. El primer turno es para los viajes entre febrero y agosto. El segundo, entre septiembre y diciembre, se cerrará el 15 de mayo.
Y nuestra comunidad acumuló más de 20 litros por metro cuadrado de lluvias entre el 27 de diciembre y el 2 de enero. Desde el inicio del año hidrológico, el pasado 1 de octubre, el acumulado de precipitaciones en toda España es un 7% inferior a los valores habituales en ese periodo, según la Agencia Estatal de Meteorología.
Es 8 de enero, han terminado oficialmente las fiestas navideñas, días de encuentros con familia y amigos, de largas reuniones en torno a mesas repletas de comidas y bebidas, excesos que se suelen traducir en unos kilitos de más y también en un cierto agotamiento, de ahí que muchos estén ya o estaban deseando volver ya hoy a la rutina, Carmele Pellitero.
Bendita rutina. Excepto los más pequeños, que estarían de vacaciones navideñas eternamente, el resto, la inmensa mayoría, está deseando dejarlas atrás.
Yo estoy deseando que terminen porque estoy de fiestas y de comidas y de bebidas un poco cansado. Entonces, con ganas ya de que empiece un poco la normalidad.
O una normalidad que empieza con la vuelta al cole.
Son muchos días sin cole, que tienes que estar continuamente intentando entretener a los niños pequeños, llevándolos a actividades todos los días, por la mañana, por la tarde.
Vamos, un trajín.
Mucho ajetreo en la calle, mucho barullo. Está bien para unos días, pero también está bien que acabe.
Pues ya han acabado también los excesos con las comidas.
A mí se me hacen muy largas las Navidades, deseando que termine, volver a la rutina y comer sanito.
Unas fiestas que no gustan a todo el mundo.
Bueno, yo soy de esos que está deseando que esos días simplemente pasen. Me quiero quitar del medio esos días, que prefiero trabajar.
Vuelta al trabajo y a la rutina, que va a ser generalizada para todos a partir de este lunes.
Y alrededor de la mesa, en estas fechas, quizá hemos comido demasiado. Según la Organización de la Salud, en algunos casos se llegan a triplicar en una sola comida las calorías recomendadas para un día entero. Y uno de los máximos culpables es el azúcar. El consumo diario recomendado no debe superar los 30 gramos, así que hagan sus propios cálculos. Olga Chaparro es nutricionista.
Ten en cuenta que simplemente una Coca-Cola tiene ya 40 gramos de azúcar. O sea que ya simplemente con eso hemos sobrepasado el uso diario de azúcar. Esta temporada los niños están en casa y tal, y entonces pues se premia con eso. Cada vez menos, pero se sigue haciendo.
Pues una vuelta a la normalidad que empieza con la vuelta al cole. Se reanudan las clases tras las vacaciones de Navidad. Y ojo, conseguir una alimentación más saludable de los escolares es el objetivo del proyecto Ecocomedores de Extremadura, que acaba de recibir un reconocimiento nacional. Pedro Fernández.
En concreto, el premio Activistas para el Futuro, que otorga la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 en la categoría de territorios sostenibles. La iniciativa parte de una premisa. Sus promotores consideran que la alimentación en los comedores escolares no es la adecuada.
La mayor parte de los casos no es una comida de calidad. Uh-huh. Están comiendo, pues bueno, comida que podríamos decir que es comida precocinada, ¿no? Que está elaborada semanas antes en cocinas centrales.
Es Beatriz Fadón, presidenta de la Asociación Paisaje, Ecología y Género. Ecocomedores Extremadura trabaja para crear un sistema alimentario escolar que ponga en las mesas de los colegios alimentos saludables de mayor valor nutricional y además producidos localmente mediante técnicas sostenibles.
El impacto que tiene todo el sistema alimentario en nuestro medio ambiente, pero por supuesto también en la economía local. Uh-huh, claro. Si conseguimos acercar, ¿no?, esa alimentación en las escuelas a todo el tejido económico regional, pues va a ser un beneficio importante.
Un primer paso es elaborar menús que sean saludables, sí, pero también atractivos para los más pequeños.
Promover cambios en los modelos, ¿no?, de servicio de comedor en las escuelas, porque bueno, realmente la realidad nos está diciendo otra cosa, que no es de extrañar que los niños no quieran, ¿no?, comer en el colegio, comerse la comida que les ponen en el colegio.
Ese modelo genera, según sus promotores, impactos positivos en la salud de niños y niñas, en la economía local y en el territorio.
Gracias, Pedro. Y este mes de enero está previsto que se reúna en Madrid un grupo de trabajo de veterinarios que avance en soluciones contra la varroa. Es un parásito que ataca a las abejas y que causa grandes mortandades en las colmenas. Hasta ahora los apicultores apenas pueden usar productos que frenen esta afección. El responsable de apicultura en cooperativas agroalimentarias, José Antonio Babiano, espera que ese grupo de trabajo diseñe nuevas líneas de actuación ante la varroosis.
Se ha creado un grupo de trabajo de expertos, fundamentalmente veterinarios, que vamos a tener la primera reunión ahora en enero, pues para abordar de manera integral, de manera holística, el problema de la barrosis y otros, muchas otras cuestiones sanitarias, y esperemos que podamos tener buenas noticias en breve espacio de tiempo.
También a lo largo de este año que ahora comienza, de este 2024, la Junta de Extremadura va a entablar conversaciones con el sector para modificar distintos requisitos que tendrán que cumplir estos ganaderos de cara a la solicitud de futuras ayudas. Juan Eloy Rodríguez es el director general de la PAC.
Vamos a trabajar en normativas futuras de cara a 2025, pues adaptarlo a las nuevas situaciones que vayan teniendo el sector.
Así hemos llegado a las 8:30 de la mañana. Aquí seguimos en Primera Hora en Canal Extremadura Radio, contándoles, entre otras cosas, que las mascarillas podrían volver a ser obligatorias en centros sanitarios y residencias 6 meses después. Es la petición que el Ministerio de Sanidad va a trasladar esta misma mañana, dentro de una hora, a las comunidades para hacer frente a la epidemia de gripe y COVID, como ya han hecho comunidades como la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia, y como también piden los médicos de la región.
Estamos en el principio de la pandemia de gripe y de COVID, y seguramente en los próximos días, después de Reyes, se va a incrementar el número de casos.
A las 9:30, en una hora, comienza ese Consejo Interterritorial de Salud de Extremadura. Va a esperar a esa cita para tomar una decisión, aunque muchos extremeños ya han recuperado la mascarilla por responsabilidad.
El sentido común de la gente ha hecho que ya estén usando mascarillas prácticamente en el día de hoy, porque claro, son focos de alto riesgo de contagio.
La vuelta de las mascarillas llega con la cuesta de enero y balance en las carreteras, Luis.
Dejamos atrás estas fiestas navideñas. El balance es trágico en los viales extremeños, donde, según acaba de informar la Junta, se han producido 5 muertes en 239 accidentes hasta las 12 de esta pasada noche. En el conjunto del país, la cifra es de 53 víctimas mortales. El pasado año fueron 51. En nuestra comunidad, este domingo, una joven resultaba herida en un atropello en Badajoz y una mujer de 79 años herida grave en una salida de vía en la comarca cacereña de la Vera.
Y con el fin de las Navidades llegan también las rebajas de enero, en las que van a comprar 8 de cada 10 extremeños, según un estudio. Los pacenses, más de media, 169 euros, los cacereños, 124. Muchos empezaron ya este domingo.
Yo no me esperaba que iba a haber tanta gente hoy.
Mucha cola también, hemos estado 45 minutos.
La verdad que está todo tira de precio.
Si rebajan, rebajan muy poco dinero.
Los descuentos bastante bien para ser el primer día.
No hay mucho de interés.
A partir del 22 de enero solo se podrán comercializar los nuevos patinetes homologados por la Dirección General de Tráfico. Deben incluir claxon, luces para facilitar su visibilidad y un limitador de velocidad.
Hay otras personas que, por ejemplo, que pesan 90, 100, 120 kilos, que se mueven diariamente con los patinetes, que a la hora de subir cuestas o a la hora de movilizarse por la ciudad, pues un poco están más limitados.
El gobierno mantiene su intención de cerrar todas las centrales nucleares del país. Ha aprobado el 7º Plan General de Residuos Radioactivos, en el que se establece definitivamente la fecha de apagado de todo el parque atómico, que empezará con Almaraz en 2027, cierre que sigue enfrentando a ecologistas y miembros de la sociedad nuclear.
Valoración positiva de que ya existan plazos concretos para el cierre.
Que pueden estar funcionando otros 20 años más al mismo ritmo que están funcionando en este momento.
El Ejecutivo Central y el PSOE confían en sacar adelante este miércoles el decreto anticrisis, pese a que Junts y Podemos se inclinan por rechazarlo. El decreto incluye la reforma del subsidio por desempleo y las distintas ayudas contra la crisis derivada de la guerra de Ucrania y la inflación.
Y desde mañana se pueden solicitar otras ayudas, las individualizadas de transporte y comedor escolar para este curso, a las que la Junta destina 2 millones de euros. Se publican esta mañana en el DOE, que también recoge 200.000 euros para el transporte de estudiantes de enseñanzas posobligatorias no universitarias matriculados en centros públicos.
Y una novela ambientada en Extremadura se lleva el Premio Nadal. Bajo tierra seca, del vallisoletano César Pérez Gellida, es un thriller ambientado en la Extremadura de 1917 en torno al misterioso incendio de una hacienda.
En tiempos difíciles, mucha pobreza, latifundios, caciquismo y hambre, mucha hambre.
repasamos otras noticias ahora con el foco en las grandes ciudades de la región y vamos a comenzar en Badajoz, donde está previsto que hoy se retome el derribo de lo que queda del antiguo estadio José Pache, aunque de momento sigue habiendo ocupas en algunas de las instalaciones. Nina Flores.
Hace un año que la Junta de Extremadura, propietaria del inmueble, inició el derribo del muro exterior, pero no pudo seguir con la zona de oficinas o vestuarios porque hay personas que las utilizan como viviendas a las que aún no se ha conseguido desalojar. Junta y Ayuntamiento afirman que han trabajado conjuntamente para ofrecerles alternativas, sobre todo tras el incendio provocado de hace un mes que dejó dos heridos de gravedad, pero no se quieren marchar. Hoy la Junta pretende iniciar la retirada de las cubiertas de amianto y demoler todo lo que sea posible y que no suponga ningún riesgo para esas personas. Y hoy también se abre el plazo para solicitar las ayudas del programa Barrios, fondos europeos para la eficiencia energética de edificios que concede la Junta de Extremadura y se gestionarán a través de la inmobiliaria municipal. En Badajoz se destinan a una zona del casco antiguo. Carlos Urueña, concejal de urbanismo.
En esta zona las placas solares son más complicadas ponerlas. Justamente para eso están este tipo de ayudas, para que pongas aerotermia o para que pongas una caldera de peles para el invierno o que pongas unas bombas de frío y calor.
Entre los requisitos, reducir un 25% el consumo energético y que el 30% del consumo resultante sea energía verde.
Gracias, Nina. Vamos al norte de la región, a Plasencia, donde el ayuntamiento ha decretado la suspensión temporal de la obra del vial del cementerio judío. El hallazgo de unos restos arqueológicos es el motivo. No se va a reanudar hasta que los técnicos de la Junta lo estimen. Jimena Matías.
Sí, se trata, Javi, de una obra que se financia en parte con fondos europeos, 1,4 millones de euros en concreto, y casi medio millón del canon de los parques de energías renovables. Es una infraestructura que unirá la zona de Río Jerte, el norte y sur de la ciudad, y que ayudará a descongestionar de tráfico la zona centro y avenida de Salamanca. Comenzó en noviembre con un plazo de 4 meses, pero el ayuntamiento ha decidido paralizarla totalmente de forma temporal hasta que los técnicos de patrimonio de la Junta evalúen la situación. José Antonio Hernández, concejal de Fondos Europeos.
Dar tiempo a la visita que tiene que realizar la Dirección General de Patrimonio y que tome las medidas oportunas para que pueda continuar la obra como lo ha solicitado la empresa adjudicataria. Confiemos en que en breve espacio de tiempo la Dirección General de Patrimonio nos diga las medidas a tomar.
La obra la lleva a cabo, por cierto, una UTE compuesta por Lantania y Justo Duque.
Y gracias, Jimena. En Mérida, una nueva obra va a empezar en breve. Es la ampliación de la plaza peatonal de la Puerta de la Villa, que va a llegar hasta el Parque Infantil de la Rambla, Juan Carlos.
Sí, Javi, el Ayuntamiento estableció el fin de las Navidades como el momento en el que esos trabajos se iniciarían. Se va a renovar la pavimentación, se integrará el solar que hace esquina con la calle Delgado Valencia y también serían visibles los restos arqueológicos romanos correspondientes a la Puerta del Decumanus. Y también la zona peatonal se va a extender hasta el Parque Infantil de la Rambla, casi hasta la altura del antiguo obelisco de la Mártir. Por cierto, que en esa renovada Puerta de la Villa también se va a instalar un mosaico de 50 metros cuadrados alegórico al año jubilar eulaliense, como si fuera kilómetro cero de los caminos que llevan hasta Santa Eulalia. Habrá placas alusivas desde el puente romano hasta su parroquia. Y además, a partir de hoy también se empiezan a desmontar las luces de Navidad, por lo que se pide mucha prudencia a los peatones y a los conductores si se encuentran con los andamios y los vehículos de los operarios que se encargan de esta labor.
Gracias, Juan Carlos. Y en Cáceres, la mesa de contratación propone adjudicar la reforma de las oficinas del cementerio municipal a la empresa RC Obras. El importe es de 173.000 euros. Charo López.
Se actuará sobre una superficie de 150 metros cuadrados y quedará previsto el espacio para la posterior ubicación de un ascensor adaptado que conectará la planta baja con la superior. El concejal de Obras, Víctor Bazo, destaca la importancia de esta intervención.
Unas obras con las que queremos dar una nueva imagen de las instalaciones, creando espacios más accesibles, más modernos y sobre todo espacios más cómodos para los ciudadanos. Una demanda que nos trasladaban los propios trabajadores del cementerio y que se verá hecha realidad en aproximadamente 8 meses.
A todo ello hay que sumar que ya se han iniciado las obras de ampliación del cementerio en su cuarta fase, adjudicadas a la misma empresa por algo más de 1.100.000 euros, que facilitarán que se pongan a disposición 476 nuevos nichos.
Vamos vamos con otras noticias ahora en las pequeñas localidades de la región, al margen de las grandes ciudades. Vamos a comenzar en Guareña porque allí el nuevo centro de conocimiento imparte desde hoy 3 talleres en competencias digitales. Esperanza Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El primero de los talleres, que comienza hoy lunes y se extenderá hasta el 26 de enero, está centrado en las competencias digitales básicas. Tiene una duración de 30 horas. El resto de los cursos son algo más cortos, de entre 12 y 20 horas, y versarán sobre la ofimática para el mercado de trabajo y la realización de trámites y gestiones online de la administración.
Y la Biblioteca Municipal de Coria lanza una campaña novedosa denominada Menús Literarios.
Una campaña novedosa y curiosa de animación a la lectura denominada Menús Literarios, donde cada mes realizarán una selección de lecturas similar a los diferentes platos que conforman el menú de un restaurante. Como la lectura es el alimento del cerebro, han querido realizar esta paradoja para que los lectores puedan acceder a libros que están fuera de las novedades editoriales actuales. En meses sucesivos, la biblioteca irá creando diferentes tipos de menús, infantiles, para adolescentes o para diabéticos, destinado a las personas que no leen novela romántica.
Y el plazo de presentación de candidaturas para los premios Comarca La Siberia a trayectorias destacadas continúa abierto.
Premios que reconocen la trayectoria cultural, social y económica de personas o entidades de especial relevancia en la comarca y cuyo plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 22 de marzo. Y ese mismo día finaliza el plazo de presentación de propuestas para el concurso fotográfico Comarca La Siberia, es la edición número 14, que admite imágenes sobre el patrimonio natural, cultural y etnográfico de la zona.
Damos el salto a la crónica nacional, que pasa por unas complejas negociaciones. El PSOE confía en sacar adelante el decreto anticrisis, pese a que Junts y ahora Podemos amenazan con rechazarlo, Jorge.
Sí, el miércoles, recordamos, hay un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados. En él se vota la reforma de subsidio por desempleo y también las ayudas anticrisis propuestas por el Gobierno. El PSOE confía en sacar todas las medidas adelante, pero de momento uno de sus socios de investidura, Junts, ya ha dicho que no apoyará los 3 decretos que se tienen que someter a votación. El portavoz de los socialistas dice no entender la postura de sus socios. Escuchamos a Patxi López.
No es entendible que haya quien haya apoyado a un gobierno progresista y luego cuando llegan las medidas progresistas, luego no apoyen esas medidas.
Por su parte, Podemos también baraja rechazar el decreto ley de reforma del subsidio de desempleo si no se elimina el recorte de la cotización de pensiones para mayores de 52 años. La formación de Jone Belarra considera que la reducción de la base de cotización que se contempla en el decreto para este colectivo produciría un fuerte recorte en sus pensiones de jubilación.
Y el vertido de pellets de plástico de un buque polaco se extiende a más zonas del litoral gallego, asturiano y cántabro.
Sí, el vertido de pellets de plástico procedente de contenedores de un mercante polaco que se perdió mientras navegaba en aguas portuguesas, se ha extendido ya a varias zonas del litoral cantábrico, aunque las playas más afectadas siguen siendo las gallegas. Ante esta situación, el Gobierno central ha ofrecido a la Xunta su colaboración. El consejero del Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, considera que el ofrecimiento del Ejecutivo central llega tarde y asegura que aún siguen pendientes de conocer cuál es la composición de este material.
A esperas también de informes que nos dé la información que nos dé el gobierno del material que había en este barco, nosotros estamos haciendo vamos a hacer un informe también propio nuestro para saber la composición del material.
España acepta como válido el pasaporte de Kosovo, pero mantiene que seguirá sin reconocer su independencia.
Sí, España no ha quedado más remedio, acepta como válido el pasaporte de Kosovo, pese a que no reconoce la independencia de este país, que en 2008 proclamó su independencia unilateral de Serbia. Kosovo se ha sumado desde el 1 de enero de 2024 al régimen de exención de visados del espacio Schengen, por lo que sus 1,8 millones de ciudadanos pueden viajar libremente por los 27 países del espacio europeo sin fronteras y permanecer en los mismos durante un máximo de 90 días.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dejará el cargo para presentarse a las elecciones europeas.
Y tras casi 5 años al frente del Consejo Europeo, Charles Michel ha anunciado que dejará el cargo a mediados de julio y se presentará a las elecciones del Parlamento Europeo de 2024 como candidato del partido de centro-derecha belga, el Movimiento Reformador. Una decisión aclara que no coge por sorpresa a la institución. Michel confía en que se pueda encontrar una persona que le reemplace a finales de junio o principios de julio.
Y en Oriente Próximo, la Organización Mundial de la Salud lleva 12 días sin entregar suministros médicos al norte de la franja de Gaza por falta de garantías de seguridad.
Eso es, la OMS canceló este domingo por cuarta vez una misión de suministros médicos en los hospitales del norte de Gaza por la falta de garantías de seguridad, por lo que ya han pasado 12 días desde la última vez que accedieron a esta zona del enclave. Mientras tanto, los jefes de la diplomacia, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, se afanan en contener la expansión de la guerra de Gaza por Oriente Próximo. El secretario de Estado de Norteamérica, Anthony Blinken, ha dicho que los gazatíes deben poder regresar a sus hogares tan pronto como las condiciones lo permitan.
Y un apunte más, en Portugal la Seguridad Social comienza a pagar hoy las pensiones con los aumentos previstos para este año.
Sí, las pensiones de la Seguridad Social en Portugal van a comenzar a pagarse este lunes con los aumentos estipulados para este año. Las pensiones comprendidas entre los 1.018 euros y los 3.055 se van a actualizar un 5,65% y los que superan esa cuantía se revalorizarán un 5%. Este incremento de pensiones va a costar al Estado luso unos 2.200 millones de euros.
Aunque esté sobre el fuego, en enero se hiela el puchero.
Parece que se va a seguir helando porque sigue el frío y, ojo, llegan cambios en la previsión, Carlos Benito.
Se nos echa encima un nuevo frente atlántico, de hecho en realidad una pequeña baja que acabará por dejarnos un primer tramo de la semana con algo más de movimiento, una línea frontal, la que nos alcanza hoy, que de momento en este primer tramo del día apenas acerca algunas nubes altas y medias, pero que a medida que avance la jornada, la segunda mitad de la jornada sobre todo, acabará ya así por dejarnos el cielo nuboso tapado incluso en todas las comarcas. Y no solo eso, a partir de media tarde comenzaremos a ver ya las primeras precipitaciones por el oeste y el suroeste, lluvias no demasiado generosas y algo discontinuas, pero que acabarán por ser generales a medida que avance la recta final de este segundo lunes del año. Aunque de momento, en esta primera mitad de la mañana, de lo que hablamos es de cielo despejado o poco nuboso, apenas con la presencia de esas nubes altas que empuja al frente y de algunas nieblas y brumas y que aparecen por zonas de Vega y de Ribera. Y sobre todo, de lo que hablamos es de frío, de temperaturas que vuelven a dejarnos heladas en muchas zonas de Extremadura, algunas de ellas incluso con valores que bajan de los 2 y hasta de los 3 grados bajo cero en algunas estaciones. Las mínimas parecidas o algo por debajo de las de ayer incluso. Y no solo las temperaturas de esta mañana, las que también apuntan a la baja para hoy son las máximas, que esta tarde apenas van a conseguir rondar los 10-12 grados en el llano. Eso en las zonas por donde más suban los termómetros. En algunas comarcas de sierra, hacia el tercio norte sobre todo, será difícil pasar hoy de esos 10 grados y tendremos que estar pendientes además de unas cotas de nieve que rondarán los 1.300-1.500 metros durante la tarde y que subirán hasta los 1.800 en el tramo final del día.
Vamos con la información del servicio público. Comenzamos con el precio de la luz, que este lunes supera la barrera de los 100 euros el megavatio hora en el mercado mayorista. Esperanza.
El precio medio de la luz es hoy de 105,5 euros el megavatio hora, un 28% más que ayer domingo. Es la tarifa más alta de lo que llevamos de año. La hora más barata será de 2 a 3 de la tarde y la más cara de 21 a 22 horas, que se dispara hasta los 133 euros.
Casi nada. ¿Y cómo viene el precio de los carburantes? Que ya está Diego pendiente.
El precio medio se mantiene, como es el caso de la gasolina sin plomo de 95, que cuesta 1,54 euros. El diésel está a 1,49.
¿Qué localidades reciben a los equipos del Banco de Sangre de Extremadura?
Los equipos móviles viajarán hoy hasta Villafranco del Guadiana y también a Puebla de Alcocer. Habrá además extracciones esta mañana en el Colegio Los Maristas de Badajoz.
Y finalizamos con ofertas de empleo que encontramos en el portal Extremadura Trabaja.
En la página web de Extremadura Trabaja encontramos ahora mismo más de 130 ofertas de empleo, como la que vemos en Casar de Palomero. Necesitan cubrir una plaza de oficial de primera del sector de construcción, mientras que en Mérida son varias las ofertas. Precisan personal de mantenimiento, expendedor de combustible, educador social, limpiador y también mecánico de taller de automóviles.
Y es momento para repasar la prensa digital con la ayuda de Consuelo Carrasco. Buenos días.
Muy buenas.
Empezamos por esta casa, por canalextremadura.es.
Frío, lluvia y nieve regresan a Extremadura esta semana y el primer turno para apuntarse al programa de termalismo del Imserso finaliza el miércoles. En el periódico Extremadura titulan: el salario mínimo sube más rápido que el sueldo medio en nuestra comunidad. En el Hoy, Extremadura es la región que menos trámites permite hacer por Internet. En el diario.es, la comunidad debe fijar antes de abril su reglamento sobre la gestión del agua. Y en Digital Extremadura leemos que el Congreso aprueba esta misma semana la universalización del permiso de lactancia.
En la prensa de ámbito nacional encontramos política.
Para aburrir. El País. El PP se encamina a otra mayoría absoluta en Galicia, con el BNG como segunda fuerza y el PSOE tercera. En El Mundo, el PP rechaza socorrer a un PSOE cercado por Junts. En el decreto de los 10.000 millones, las cosas no se pueden hacer así, es el entrecomillado. En el ABC, el PP votará no a los tres primeros decretos de Sánchez y muestra la endeblez del gobierno. Y en La Razón, Puigdemont irá por libre tras la amnistía en clave electoral.
¿Y en los deportivos qué encontramos?
En el marco, una frase de Dani Olmo. Dice este futbolista: mi familia me inculcó esa conciencia social, también lo que viví en Croacia me hizo reflexionar. Y en el Sport, el Barça se asoma al abismo ante un heroico Barbastro en la Copa del Rey.
Y el punto y seguido de la sección de este lunes nos va a servir para comprobar que año nuevo, tontunas viejas.
Eres tonto, Simón, y no tienes selección.
En las redes sociales cada día sale más estupideces, Javi, ¿a cuál peor? Está por ver hasta dónde llega la estulticia humana. Hablamos de tres bobadas de las gordas. Hay una página en internet, cuyo nombre no vamos a dar, evidentemente, en la que se pueden ver personas cuya mayor habilidad consiste en girar un cubata o una copa en una fiesta, en plena calle, sin que el líquido que contiene se caiga al suelo. Como si fuera un aspa de molino, para que te hagas una idea. Su lema es: muchos beben,
así...
cogen la copa y hacen... el tonto, básicamente. Bueno, muchos beben, pocos giran, pero solo los mejores no derraman. Es una frase buenísima. Luego encontramos otra estupidez, que consiste en tirar piedras de tamaño considerable, a ser posible, en alguna playa, en mitad de la nieve o desde un puente muy alto. Se graba el lanzamiento y el sonido que provoca al caer. Por cierto, buscan al mejor lanzador de piedras de toda España.
Bueno.
No lo podemos pensar. No sabemos cuál es el premio. Y por último, queridos oyentes, les hablamos de una página que por fortuna han cerrado ya, en la que se veía a jóvenes dando cabezazos a diestro y siniestro. Ellos mismos con su cabeza.
Ah, mira, te iba a decir, digo, cada uno...
Contra una pared, contra una señal de tráfico, contra un contenedor de basura o contra otra persona tan estúpido o estúpida como él. Los comentarios que escribían los seguidores decían, por ejemplo: buena técnica, muy bien ejecutada, pero aún falta entrenar para darle más potencia.
Sobre todo a la pared.
Va en buen camino. Un 8 de puntuación sobre 10 posibles. ¿Qué te digo? Pues que no ha cambiado nada en este mundo desde el año pasado.
Gracias, Consuelo. Y en deportes, en baloncesto, parece que sí cambian las cosas en el Cáceres, porque ha sumado una victoria. José Antonio Reina, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días de nuevo, Javi. Afortunadamente, el Cáceres logró su quinta victoria de la temporada, 86-78 ante Oviedo, y sale del descenso. Roberto Blanco.
Bueno, darle enhorabuena al equipo por el trabajo, por esta merecidísima victoria en un momento complicado para nosotros. Un equipo que ha trabajado mucho durante toda la semana para conseguir este premio, este regalo de Reyes.
En Liga Femenina Challenge, el Alcáceres perdió 82-54 ante Estepona, y en Liga Femenina 2, victoria del Miralvalle Plasencia 69-80 ante Avilés. Ya en fútbol, el cacereño femenino ganó 2-1 a Osasuna y también sale del descenso. Carmen Acedo.
Creo que el partido de hoy refleja todo lo que hemos venido trabajando esta semana de Navidad y esta primera semana del año, y creo que este es el equipo que realmente somos, y que si seguimos en esta línea vamos a salir de esta situación.
En Segunda Federación, victoria del Llerenense 2-1 ante el Badajoz, que comenzó ganando. Escuchamos a los técnicos Luismi Álvarez e Iñaki Alonso.
Pero la verdadera cara es la segunda parte, el verdadero Llerenense es la segunda parte. Y tenía pensado decir que si deja vivo al Llerenense en el Fernando Robina, porque nos han podido meter dos goles mínimo, ¿vale? Pues en 2-0, clarísimo el que saca Pedro Inglés, pues tienen que hacerlo, porque al final nosotros somos un equipo que se muere muy pocas veces.
Para mí es difícil hoy entender que en la primera parte pues no hayamos sentenciado el partido. Incluso en la segunda parte ha habido dos o tres situaciones también para habernos rehecho o al menos habernos puestos por delante. Yo he visto un equipo que quería, he visto un equipo atrevido, he visto un equipo, joder, por momentos muy muy superior al Llerenense, pero se han mantenido en pie y hay que felicitarles.
Además del Llerenense, también ganó el Villanovense, que goleó 3-0 al Ursaria. Gus.
Muchas veces hemos jugado mucho mejor y hemos perdido, ¿no? Creo que hay que ser realista, creo que somos un equipo ahora mismo con poco efectivo, como lo estáis viendo. Hemos terminado el partido con muchos ajustes dentro del equipo y la dificultad es máxima en esta categoría.
El cacereño perdió 5-1 ante el Numancia y cae al puesto de promoción de permanencia. Julio Cobos.
El resultado es muy abultado y donde son de los que hacen daño y de los que te hacen reflexionar, ¿no? Creo que en cuanto al partido, pues habíamos empezado bien, teniendo balón. Pero en el primer contratiempo que tenemos, primer balón que nos ponen prácticamente, nos meten gol y a raíz de ahí...
Finalmente el Montijo perdió 2-1 ante el Atlético Paso. Emilio Tienza.
Bueno, creo que estábamos bien, hemos entrado muy bien al partido. Sinceramente creo que hemos sido, a mi parecer, bastante superiores a un gran equipo de esta categoría, con muy buenos jugadores, con muy buen entrenador, pero creo que hemos sido superiores.
En tercera, Don Benito y Coria mantienen su pulso por el liderato. El Don Benito goleó 3-0 al Jaraíz y el Coria venció 0-2 al Villafranca. Fuera de la región, en tenis, Nadal no estará en el torneo de Australia por una lesión muscular, y en fútbol, el sorteo de octavos de la Copa del Rey se aplaza a las 6:30 de esta tarde, pues antes, desde las 4:30, debe jugarse la prórroga del Unionistas Villarreal, que fue suspendido al término del tiempo reglamentario por un apagón.
Vamos ya con el tiempo de cultura y hoy empezamos hablando de cine. Oppenheimer ha sido la gran triunfadora de los Globos de Oro 2024. El largometraje de Christopher Nolan ha conseguido 5 premios, incluido el de Mejor Película de Drama, Mejor Director y Mejor Actor de Drama. Menor suerte para la otra gran favorita, para Barbie, que no ha conseguido el galardón para el que optaba como favorita, el de Mejor Película de Comedia. Esther Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Ha sido Pobres Criaturas la que se ha alzado con ese premio y su protagonista, Emma Stone, con el de Mejor Actriz de Comedia. Lo que sí logró Barbie fue coronarse como el mayor logro cinematográfico de taquilla, una categoría nueva. Esa nadie se la ha podido quitar. Todos hablan también hoy del exitazo cosechado por Succession. En el apartado de televisión se ha despedido con toda la pompa porque se ha alzado con 4 premios, entre ellos el de Mejor Serie Dramática. Por último, una mirada a nuestra candidata, La Sociedad de la Nieve, de Bayona, se queda sin galardón a Mejor Película de Habla No Inglesa ante la francesa Anatomía de una Caída. Y seguimos con lo nuestro porque el escritor vallisoletano César Pérez Gellida ha ganado la 80ª edición del Premio Nadal de Novela, dotado con 30.000, iba a ponerle un cero de más, 30.000 euros, que no es poco, con su obra Bajo Tierra Seca. Es un thriller ambientado en nuestra región y nos cuenta la historia de una enigmática y seductora viuda que en la Extremadura de principios del siglo XX marcó el destino de quienes se cruzaron con ella, tiñendo el camino que pisaba de pasión, sangre y barro.
Es Extremadura, 1917, en tiempos difíciles, mucha pobreza, latifundios, caciquismo y hambre, mucha hambre. Y en este contexto, un teniente de la Guardia Civil, Martín Gallardo, le ordenan investigar un incendio en el que la propietaria de esa hacienda ha desaparecido.
Editorial Destino publicará Bajo Tierra Seca el próximo 7 de febrero. Vamos a repasar algunas citas que no podemos perdernos en estos días. El Museo Casalís de Salamanca ofrece en el MUBA la exposición temporal Las hijas del jazz. La muestra narra el papel de la mujer durante la Primera Guerra Mundial y la situación que ocupó después de la contienda. El conflicto bélico supuso una oportunidad para emanciparse para muchas mujeres que vieron en su incorporación al mundo laboral la ocasión de liberarse del rol tradicional que la sociedad decimonónica les había asignado. Aunque esto no ocurrió así en todos los países ni tampoco en todas las capas sociales. La exposición está estructurada en varios espacios en los que se muestran a través de esculturas, grabados, cartelería, audiovisuales, el protagonismo de la mujer durante y después de la guerra. María Teresa Rodríguez, directora del MUBA.
Y dentro de la exposición hay 6 piezas que destacan sobre todo, que son las piezas criso-elefantinas, que es una técnica artística que mezcla el marfil y el bronce y piedras como el mármol o el onis. Y son piezas espectaculares.
Y hoy también Maltravieso Teatro presenta su nuevo espectáculo, Héroes, una tragicomedia ambientada en el confinamiento. La obra, escrita y dirigida por Isidro Timón, responsable de la compañía, está interpretada por Ana Trinidad, Rubén Lanchazo, Amelia David y Carola Beldín. El Gran Teatro acoge su estreno el 12 de enero a las 8:30.
Gracias, Esther. Ocho y 59 minutos de la mañana, con este temazo de Bonnie Tyler vamos a continuar hasta las 9. Después, nuevo repaso a la actualidad aquí en la radio. Despedimos ya a los espectadores de televisión porque arranca allí ahora Extremadura con Noelia López Boluda.